José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, a partir del jueves hay cuatro ciudades, cuatro equipos que se juegan el ascenso a Primera División. Va a ser apasionante, después de lo que hemos vivido. El jueves a las 10 de la noche, en el Martínez Valero, se juega un Elche-Zaragoza, que suena a partido de primera. Y se juega también a las 7 y media de la tarde un Girona-Almería, que también suena a partido de primera. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido Corro?
Hemos quedado con un amigo tuyo, le puedes saludar tú directamente.
Bueno, sospecho que es el mejor entrenador de Segunda División para mí.
Sí.
Sí, hombre, con todo el respeto pues a los al ascendido, Álvaro Cervera, a Michel tal, pero este señor tiene uno de los cinco, me parece que son equipos con menos presupuesto de la categoría, con jugadores que no querían en Segunda B, algunos de ellos, y que viene pues el Elche, naturalmente estamos hablando del Elche, pues de arrastrar todavía aquel desastre al que se vio abocado, y no entremos en detalles, de un par de años. Que esté ahí, ha perdido un partido menos que el campeón Huesca, ojo, sí. Pues me parece que es el como en Primera División yo hablo de Sergio, yo hablo de gente, que me Zidane, joya, estupendo, campeón de Liga, pues mira, o sea, a mí el mejor me parece que es el tío que con menos hace más, y ese es el gran Pacheta.
¿Cómo le saludarías tú a Pacheta?
Buenas noches, querido.
Buenas noches, Tomás.
Hijo, ¿he faltado a la verdad en todo lo que he dicho?
No soy tan bueno, que va. Esto, aquí solo hay unos culpables, que son los chicos. Los demás estamos para ayudar, nada más, no. ¿De qué no soy tan bueno, Tomás? Que no.
José Rojo Martín, que te lo habrán preguntado mil veces, pero por renovar, ¿Pacheta por qué?
Lo de Pacheta es un apodo de mi pueblo, de Salas de los Infantes, que viene de tradición y que se lo llamaron a mi bisabuelo, a mi abuelo.
O sea,
a mi padre.
Es mote de pueblo, apodo de pueblo.
Claro, el Pacheta, si ibas a mi pueblo, no te llevan a mí, te llevan a mi padre.
Sí.
Pacheta es mi padre, claro. Sí, y no me preguntes por el significado porque lo hemos buscado y no tengo ni idea.
Sí, de estas cosas que se ponen un día, van pasando de generación a generación y no sabes por qué, ¿verdad?
Ni idea, no lo sé.
Salas de los Infantes es Burgos, ¿no?
Burgos. Sí.
¿Cuántos habitantes tiene Salas?
Pues ahora unos 1.700 o así. Como somos cabeza de partido, tenemos hasta...
Aquí está bien. ¿Cuántos guantes tenías de pequeño?
¿Guantes? ¿Por el frío?
Hombre.
No, íbamos sin guantes. ¿Qué guantes? No había guantes. Ahora bien, Dios, qué nevadas.
Qué nevadas, ¿eh? Anda que no te habrás perdido cole tú, ¿no?
Pues te digo una cosa. Íbamos al cole... Yo soy el pequeño de cuatro hermanos.
Sí.
Y yo me llevo siete con el siguiente mío, ¿no? Y entre ellos se llevan ahí. Pero me llevaban al cole, pero yo tengo la sensación de haberme perdido pocos días de clase.
¿Ah, sí?
Ahora bien, unas nevadas de esas de metro que tenía que venir mi padre y esto para salir de casa. Sí, yo sí que la recuerdo, sí. Eso que dices de los guantes, pero ni guantes ni nada. Y en pantalón corto todo el año.
Hombre, y arreando con la cartera para
más duros
para
que clase.
Del futbolista, ¿de qué te acuerdas? ¿Cómo era Pacheta, Guas?
Bueno, llegó a un español que volvía, ¿verdad?, que quería rehacerse, y me parece que era un tipo de una generosidad. Todo eso que dices del box-to-box, ¿verdad?
Sí.
Eso de ir y venir, y que era un tipo fiable. Entonces, con Camacho y compañía, pues era un equipo. Voy a decir que el español aquel era Pacheta y 10 más, pero que era uno de los fijos y que realmente pues le dio mucho al club. Le han querido y le quieren mucho. Sonó, no, pero visto luego hubo un acercamiento para ser el entrenador del español la próxima temporada. Yo creo que luego lo será un día u otro, pero de esos tíos que llegó pues sin hacer ruido y que dejó una huella en Sarriá extraordinaria.
Eso del box to box se paga ahora mucho. Un jugador box to
box,
Pacheta, cuesta dinero,
ya,
¿verdad?
Lo creo.
Ahora también, en aquella época también costaba lo que, pero es que era mucho más malo que ellos, que los que jugaban ahí. Arteaga era mucho, yo que jugaba
Arteaga era muy bueno, ¿eh?
Hombre.
Pero también te digo una cosa, con Camacho sabes que jugué en los 10 sitios del campo por lo menos 45 minutos, en los 10, menos de portero.
¿Sí?
Sí, de lateral derecho también jugué, y de banda derecha jugué casi 18 partidos o 19 una temporada.
¿Cuál es el puesto más difícil de jugar para un futbolista?
Mira, en los puestos en los que al final se mete el dinero son los 9, o sea, al final es el que la mete y el que la para. Esos son los insustituibles. Los demás tenemos que tocar el tambor para los que verdaderamente definen y deciden los partidos.
O sea, para ti lo más difícil es el portero y delantero centro.
Yo creo que son los dos puestos que al final se pagan porque son los más decisorios, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y creo que son puestos en los que al final necesitas no solo talento, sino unas condiciones naturales en muchos casos que no se trabaja.
Con un buen portero, un buen delantero que haga goles, yo metería un central, por lo menos uno bueno, un buen central, ¿no?
Si al final vamos a ir a que tenemos esos dos buenos y luego tienes que tener otros buenos también en prácticamente todas las posiciones. Ahora estamos dando mucha importancia a los laterales, mucha importancia. Estamos dando mucha importancia a los centrales, a su salida de balón. Al final los que somos muy antiguos pues queremos que los que centrales lo primero que defiendan muy bien, ¿no? Sí. Que seamos muy duros. Si luego además son buenos con balón, pues entonces ya es la leche.
Pacheta, ¿cómo voy al lío que tenéis entre manos, que es un lío bonito pero muy potente? ¿Cómo estáis del coco, de la cabeza? Porque han pasado muchos días. Bueno, pero yo tengo que preguntar, ¿dónde estabas viendo el Fuenlabrada Deportivo, el Deportivo Fuenlabrada?
Pues estaba viéndolo con un amigo en su casa.
Sí.
En el Pinet, que es una zona a lo de la Marina, en la playa, y estaba viéndolo con él. Estaba con mi familia y su familia.
¿Con algún tipo de ilusión o ya en el final no tenías ninguna?
Pues cuando pasó el minuto 90, pues todos mirábamos un poco para abajo ya, ¿no? Pero al final el fútbol es muy caprichoso, es muy rico. Y mira, el Deportivo al final consiguió darle la vuelta al partido.
Pita el penalti, bueno, no es fácil, ¿eh? que va a verlo al VAR. Sí. Para mí te digo una cosa, Pacheta, para mí eso no es penalti, para mí no es penalti, pero bueno, esto es lo que hay en el mundo. Ahora ya cualquier mano es penalti, pero esos minutos que pasan, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque te estabas jugando, no sabemos qué, hay futbolistas que se pueden estar jugando su futuro.
Claro, y todos nos estamos jugando nuestro futuro y fueron momentos, van a ser momentos inolvidables, porque ¿cuántas veces vas a jugar un playoff de ascenso a Primera División? Pues en tu carrera deportiva como jugador, pues habrá muchos que ni lo jueguen. Y otros, pues que jueguen uno, que jueguen dos, pero no vas a jugar muchos más, ¿eh? No te da para más. Si juegas muchos es que estás en buenos equipos, que has hecho las cosas muy bien. Hablo de segunda división, si luego te vas a primera, pues ya está. Pero sí.
Eras de Bobby a muerte, ¿no? Eras, vamos, de más de Bobby que su familia, ¿no?
Sí.
¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Corriste, saltaste, lloraste o qué hiciste?
Hay que agradecer todo lo que ha hecho el Deportivo, ¿no? Nosotros, que si se salté y lloré, saltábamos, casi se me ahoga el teléfono. El amigo abrió una botella de champán y hubo 10 minutos de que el teléfono no iba.
Se emborrachó,
sí,
¿no?
Mucha emoción, porque además sí que es verdad lo que comentabas, que ha sido todo desde que llegó la pandemia, han sido momentos de muchísima dureza, de mucha dureza, de entrenar en solitario, de seguir empujando, de jugar en mes y medio, que no estábamos acostumbrados, pues 11 o 12 partidos, el luego tener 3 semanas con una incertidumbre tremenda de que no sabes si vas a jugar o no. Eso es lo primero, que no sabes si vas a jugar o no, que puede llegar un día en el que no tengas que jugar y has estado 3 semanas o 4 semanas sin saber lo que va a pasar.
¿Crees que el empuje anímico para vosotros, porque los otros tres sabían que la iban a jugar, el Zaragoza, el Girona y el Almería, pero vosotros no lo sabíais, es casi como haber ganado un título, ¿no? ¿Tú crees que eso influye o no?
Yo creo que esto es un golpe de moral importante para mi equipo, que además le veo entrenando muy fino. Yo estoy contento de lo que estoy viendo, estoy muy orgulloso de estos jugadores, muy orgulloso del cuerpo técnico, de la gente que rodeamos, yo estoy muy orgulloso de todo ello, porque creo que estamos consiguiendo cosas que eran prácticamente inimaginables para nosotros y tenemos una ilusión de la leche. Estamos diciendo esto de que ilusión es poco para lo que tenemos.
¿Qué te pareció la rueda de prensa de Víctor Fernández ayer, lo que dijo?
No puedo entrar a valorar todo eso, no me voy a meter en situaciones escosas en las que luego me meta en charcos que no voy a hacer. Cada uno va a ir haciendo lo que crea conveniente para su equipo y lo que más le favorezca. Esto lo hemos visto en todos los comunicados y en todas las cosas que han ido saliendo.
¿Tienes tu opinión, por supuesto, ¿no? sobre el desenlace?
Sí, pero creo que no es. Yo quiero jugar y quiero el playoff. Yo quiero, porque además creo que podemos hacer algo importante. Eso es lo que creo.
Hay casos en los que el que viene de atrás es el que termina subiendo. Hay algunos casos recientes en el fútbol español, ¿eh? El que viene, el que está ahí toda la temporada, pues bueno, pero el que viene de atrás, Pacheta, hay casos recientes, ¿eh?
Sí, y que además nosotros, con estos tres transatlánticos que hay, nosotros somos el hermano pequeño que ha llegado ahí, ¿no? Eso somos un equipo que no esperaba a nadie que podíamos llegar a playoff. Y aquí estamos presentando una candidatura muy potente. Creo que hay un momento de la liga entre enero y febrero que jugamos maravillosamente bien, maravillosos. Y luego la pandemia nos para y luego, bueno, estamos volviendo a coger ese nivel de confianza. Yo creo que ahora somos un equipo peligroso.
En lo que ha pasado en el tramo este final de temporada, que yo al principio, Pacheta, para mí había que resolverlo cuanto antes, porque era una situación que inesperada. Había que resolverlo, o sea, sé que se han quejado de la distancia entre partido y partido, arbitraje, pero yo decía, esto hay que terminarlo, de alguna forma hay que terminarlo. En el desarrollo, ¿tienes alguna cosa que tú crees que se podía haber hecho mejor? ¿O estás contento cómo se han hecho las cosas?
Yo lo que creo es que no es fácil haber hecho todo lo que se ha hecho desde aquí. Claro que tengo que alabar todo el trabajo que ha hecho la gente, ¿no? Que es fácil criticar después de que han sucedido las cosas. Pero es probable que hayamos tardado en resolver muchas cosas, igual porque legalmente no estaba preparado y no estábamos preparados para todo esto. Pero claro que todos tenemos un montón de situaciones que criticamos o que decimos, pero sí que tengo que valorar que no es fácil decidir todo esto. No es fácil, ¿no? No es fácil. Como no es fácil la labor del gobierno, ¿no? Cuando tienen que decidir todo esto, cada uno tenemos nuestra opinión, seguro que hubiéramos dicho que esto se tenía que haber hecho de otra manera. Sí que es verdad que tenemos que tener mucha más ejecutividad en todo esto. Tenemos que ser mucho más rápidos. No sé si cambiando las normas, cambiando las leyes, cambiando los protocolos, cambiando. No lo sé. Pero tenemos que ser mucho más ejecutivos, mucho más decisorios, mucho más rápido.
¿Cuál? Que digo que el Zaragoza pide que le den tercero y hacer.
Claro, eso está diciendo Pacheta, que él cree que se tiene que jugar. O
sea, claro, pero ¿eso crees que puede pasar?
¿Yo? No sé. Esto lo tiene que decidir. En este caso yo creo que es el Consejo Superior de Deportes al que le han enviado la documentación.
Bueno, estamos a dos días del partido.
¿Pero te lo temes o no?
No lo sé. No sé lo que va a decidir, no tengo ni idea. No soy ningún en el tema jurídico.
Pero ¿tienes algo que estás conviviendo todo el día con tus directivos? ¿Tienes alguna información que...?
No tengo absolutamente ninguna información. De otra índole que no lo que veo o lo que he visto, en este caso, en las redes sociales o en los informativos o lo que he podido ver. No tengo más información, ¿no?
Bueno, Guas, pues si tienes alguna cosa para tu amigo.
No, desearle mucha suerte, vamos. Yo pienso que nosotros, que la gente que nos está escuchando de Girona, de Almería, de Zaragoza, que de tú en Zaragoza, los años que lleva fuera de eso. Pero yo creo que este hombre es un tipo ejemplar y que sería muy feliz no jugando el año que viene un Elche español. Vamos a ver qué pasa.
Pacheta, ¿qué pasa contigo el año que viene en el Elche, pase lo que pase?
¿Qué quieres conmigo? Sí. Todavía hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta. Vamos a esperar. A ver.
¿Pero depende de lo que pase en el desenlace final?
No.
No depende. O sea, podrías estar en segunda y podrías estar en primera.
Hay que esperar. Voy a esperar unos días todavía para tomar la decisión. Y dices, coño, pues si faltan pocos. Bueno, tenemos días todavía.
¿Lo vas a decir antes de que se juegue la eliminatoria o no?
Va a depender de cosas, pero no lo creo. No lo creo.
O sea, que estáis en ello.
Sí, yo sigo que mi único objetivo, mi futuro no es lo determinante ahora. Lo determinante ahora es pelear este ascenso y ascender. Esto es lo determinante. Ahora no quiero ser yo protagonista para nada. No voy a salir yo con ninguna noticia que pueda. No. Lo único determinante ahora es el futuro del Elche, es el futuro de esta entidad, es el futuro de estos jugadores, que es a 5 días el partido contra Zaragoza, e intentar pasarla y en la siguiente semana Almería o Girona.
Creo que fuiste, Pacheta, muy claro en rueda de prensa cuando se ligó tu nombre al Español, pero te pregunto, ¿hubo alguna llamada del Español a Pacheta?
A Pacheta no ha habido ninguna.
¿A tu representante?
En los contactos de mi agente no me cuenta, y además yo tengo prohibido que me diga nada, si no se llega a una reunión o a un acuerdo o a sentarnos o a hablar.
Sí, que esté cerca de hacerse.
Correcto.
Permíteme que acabe con esto. Si el Español tiene que llamar al representante de Pacheta, hay que disolver el mundo. Han elegido a otro, perfecto, que tenga usted mucha suerte. Pero si a Pacheta hay que llamar a un interpuesto, el Español, hay que disolverlo.
Sí, porque tendrá su teléfono en algún...
Vamos, hombre, por favor.
En algún tarjetero habrá, ¿no?
De alguno lo tendrá todavía. ¿Sí?
Bueno, Pacheta, que va a ser emocionante. O sea, sería la bomba. Ayer decía yo que cómo estaría el jueves el Martínez Valero. Para este partido, qué pena, porque sería impresionante, como la Romareda, por supuesto, para vivir este partido. Pues una eliminatoria que recuerda, pues para la gente de los 70, de los 80, que ha visto al Elche durante mucho tiempo en Primera División, recientemente ha estado también, pero bueno, en esa época, Y para la gente de Zaragoza es espectacular un Elche Zaragoza. Pero bueno, la vida nos ha llevado a este momento. Que Pacheta, gracias por atendernos, por la conversación, y que tengas mucha suerte, ¿eh?
Ha sido un placer, y yo también he hecho de menos los 30.000 que habría en el Mastir de
Valero. Claro, sí, señor.
También.
Dale un grito ahí, Guas, de ánimo.
Suerte, querido.
Gracias, Guas. Muchas gracias.
Vas a sufrir como un conejo, pero paso nacido.
Esto es lo que toca ahora. Es lo que toca.
Venga.
Un abrazo, un rojo. Hasta luego, Pacheta. Hola, chao, chao. Hola, hola. Gracias, Guas. Hasta mañana. Un abrazo.
Adiós, querido Corro.
Después de esta conversación con Pacheta y con Guas, pues un paso por las cuatro ciudades que vamos a hacer todos los días hasta que se resuelva quién gana, quién es el equipo que sube a Primera División. La primera es con Zaragoza, porque allí pasan cosas. Jesús Zamora, hola Jesús.
Hola Corro, buenas noches.
El parte del día en el Real Zaragoza es el que cuentes tú. ¿Cuál es el parte del día?
Bueno, pues tras el eco de las duras palabras de ayer de Víctor Fernández y tras las negativas respuestas de la Liga de Fútbol Profesional y de momento un CSD que se lava las manos en el tema, pues ahora el trabajo se centra ya en el partido del jueves al que se ve abocado a jugar el Real Zaragoza. Pese a negarse el conjunto aragonés a concentrarse, como decíamos anoche, durante los playoffs, como le pidió la Liga en su momento, lo que sí va a hacer el conjunto de Víctor Fernández es desplazarse mañana martes a Benidorm para preparar allí durante un par de días, con todos los efectivos disponibles que se lleva el técnico zaragocista, el choque del jueves. Además de la ausencia conocida de Luis Suárez, tampoco podrá contar Víctor con el Yamik para este partido, para más adelante probablemente sí, tampoco Ibekeme y tampoco el jugador que dio positivo, que sigue aislado. El que sí estará recuperado ya es Guitián. Y un dato, el Real Zaragoza fue perdiendo a lo largo de la temporada el Golaveras con todos los de la parte de arriba. Solo de mitad de tabla para arriba, al único que le ganó los dos partidos fue precisamente el Elche.
Es un dato. Hasta mañana, Zamora, gracias.
Hasta mañana.
Desde Elche, Felipe Canals. Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
El parte del día del Elche.
Bueno, pues el equipo de Pacheta ha seguido trabajando de cara a ese partido del próximo jueves. Lo ha hecho en el Martínez Valero antes de poner rumbo a San Pedro del Pinatar, a la localidad murciana, donde se va a concentrar finalmente, siguiendo las recomendaciones de la Liga para minimizar los riesgos por el tema del coronavirus. Os contaba ayer en el tiempo de juego mi compañero Jerónimo Tormo que los jugadores eran bastante reacios a la posibilidad de concentrarse, pero bueno, al final ha habido acuerdo, el club quería y por tanto los futbolistas se van a concentrar, como digo, en tierras murcianas, en San Pedro del Pinatar. Solo van a salir a entrenar, es decir, van a ir del hotel a entrenar y lógicamente también saldrán el próximo jueves para venir a Elche a disputar el encuentro y el próximo domingo para marcharse hasta tierras aragonesas para jugar en la Romareda. En lo deportivo te cuento, Corro, que Pacheta tiene a todos sus jugadores disponibles. Se han recuperado los últimos lesionados, que eran Óscar Gil y Josan, y mañana la plantilla y el cuerpo técnico se va a someter a nuevas pruebas PCR, tal y como marca el protocolo, 48 horas antes del partido frente al Zaragoza. Hay cierta tranquilidad con este tema en la entidad franjiverde, puesto que en las últimas semanas se han sometido a muchos test, prácticamente cada 48 horas, y en todos han salido negativos, así que se espera que no haya ningún problema en este sentido.
Mañana hablamos, Canals, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y la otra eliminatoria, la que enfrenta al Girona y Almería, empezamos en Girona, Vacigalupo. Joaquín, hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Las noticias del Girona del día.
Bueno, en Girona siguen entrenando con confianza en que van a poder dar la cara. Lo que te dicen desde el club es que el parón lo jodió, pero que también ayudó, por supuesto, a Francisco a poder plasmar más ideas, porque recordemos que solo desde el 30 de junio que está ahí. Ya están pensando en la concentración, se van a concentrar mañana en el Hotel Camiral, en Caldas de Malavella, unos 20 minutos más o menos de Girona, y tal como comentábamos ayer, la idea es que sigan concentrados todo lo que dure el playoff. De momento confirmado hasta el partido del domingo contra la Almería, pero la idea de Francisco y del cuerpo técnico es que sigan concentrados hasta que termine el playoff.
Gracias, Lupo, hasta mañana. Vamos a Almería, que es el equipo que nos queda por contar sus cosas. Es Jordi Folqué quien se las va a contar. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Venga, noticias de la Almería.
Pues la Unión Deportiva de Almería ya se concentró ayer en un hotel de la capital, el mismo hotel donde mañana van a hacerse las pruebas PCR 48 horas antes del partido contra el Girona. Solamente han salido esta tarde para ir a entrenar al estadio de los Cometeraños todos los jugadores disponibles. Los dos que dieron positivo hace 15 días y la semana pasada siguen sus respectivos domicilios asintomáticos. Perdón, y hoy ha hablado Juan Muñoz, el cedido por el Leganés, que ha reconocido que él no tiene ningún problema para jugar este playoff porque ya tuvo una cláusula en su contrato de que hasta el último día de competición iba a estar con la Unión Deportiva Almería. Y un Juan Muñoz también que ha reconocido que lo que ha pasado en la temporada, el 3-1 en la ida de la primera vuelta a favor de la Almería y el 1-0, falta de pocas jornadas para terminar la fase regular, a favor del Girona en Montilivi, no tiene nada que ver con lo que va a pasar a partir del jueves, en donde los equipos tienen para él las mismas posibilidades unos que otros.
Gracias, Jordi. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana más de los cuatro equipos que se juegan el último puesto para Primera División: Elche, Girona, Zaragoza y Almería.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Cuántas veces hemos utilizado todos el gel hidroalcohólico? Y a veces se nos plantean algunas dudas. ¿Qué gel hidroalcohólico es el adecuado?
La pandemia que estamos viviendo actualmente es por un virus, que es el SARS-CoV-2. Por lo tanto, vamos a buscar un gel hidroalcohólico que tenga capacidad de matar esos virus. Para conseguir esa actividad, el porcentaje de alcohol que tiene que tener el hidrogel tiene que estar en un intervalo entre el 70% y el 90%.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. I'll be the one to show you.
antes de saludar a David de la Peña, que nos cuente cosas que están pasando en los cuartos de final de la Europa League, que nos diga algo del Wolverhampton, el rival de Sevilla de mañana, y cómo han sido los partidos del Inter 2, Bayer Leverkusen 1 y el Manchester United 1, Copenhague 0, una historia que está dando la vuelta al mundo. El titular de la mañana era algo así, cuando me ha llamado David Jiménez, era: la Liga Marroquí obliga a jugar un partido a un equipo de fútbol de primera con 26 casos de positivo. David, ¿cómo es la historia? ¿Qué ha pasado?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Pues sí, el titular era así. Es el caso Fuenlabrada, pero en un equipo de Marruecos. El Ittihad Tánger, que es un equipo de la primera división marroquí, tiene a 26 personas del club infectadas por coronavirus. Es decir, 26 han dado positivo. Y claro, la Liga en Marruecos se está disputando. Llevan 21 jornadas. Quedan 11 de esos 26 positivos. 16 son futbolistas. Y claro, el entrenador se ve con el marrón de que no puede hacer un 11 para jugar los partidos. Ha llegado hoy la Liga. Ya tenía partido el martes y la Liga ha dicho que ese partido se jugaba. Hasta hace 4 o 5 horas que finalmente, lógicamente, ha decidido que no se puede jugar y que se ha aplazado. Eso es otra cosa, otra derivada es que el viernes tienen otro partido, hay árbitros asignados y de momento la Liga no se ha mojado. Y de momento está todo en el aire, repito, son 26 los integrantes que han dado positivo y es un caso Fuenlabrada, pero en Marruecos.
La primera noticia es que el partido no se juega mañana, ¿no?
El partido ahora mismo no se juega, Juan pero Pedro, el viernes hay otro y
vamos
no se
a ver,
sabe.
Juan Pedro Benalí es el entrenador español de este equipo, del Ittihad Tánger. Hola, Juan Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Corro, buenas noches, David.
Lo primero, ¿cómo estás de salud?
Pues gracias a Dios mejorando, hoy mejor que ayer, ya menos fiebre y por lo menos con fuerza de poder hablar, por lo menos.
¿Has tenido síntomas de fiebre,
sí,
de tos?
Fiebre, tos, sin olfato, sin gusto y mucho cansancio.
Y mucho cansancio, o sea, los síntomas claros de que estás pasando el COVID-19. ¿Ha habido en algún momento en el que creías que se iba a jugar el partido, a pesar de tener 16 futbolistas con positivo?
Hombre, esperar, no, pero nunca se sabía. Oficialmente no se había dicho nada y hoy hasta las 4 de la tarde estaban los árbitros asignados y todo.
¿Y el viernes que dice David que hay otro partido, ya os han dicho si se va a jugar ese partido o no?
No tenemos ninguna noticia del partido del viernes ni el partido del lunes siguiente, absolutamente nada.
Porque, Juan Pedro, este partido corresponde a la Liga que se paró en el inicio de la pandemia, ¿no?
Sí. Fue esta Liga que se paró el día 10 de marzo.
Sí.
Y estuvimos confinados, pues, 104 días.
Sí.
Y luego se volvió a entrenar individualmente durante 12 días. Volvemos a entrenar en grupo, hicimos la concentración hace 20 días, el día 11 de agosto, si no me equivoco, un mes más o menos empezamos una concentración. El día 29 dimos libre a los jugadores porque era la fiesta del Cordero y bueno, a la vuelta de la fiesta del Cordero pues sí. Ya está, ahí se empezó.
En tu opinión, Juan Pedro, el protocolo que está siguiendo, no sé si la Liga tiene, como aquí en España, un protocolo, si es el país, ¿qué protocolo estáis siguiendo de vuelta a los entrenamientos y a jugar al fútbol?
Pues mira, hemos hecho 6 test hasta ahora, 6 ¿sí? PCR, aislamiento total, digamos, los autobuses, pues hay un protocolo muy 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 serio. Lo que pasa que, bueno, que no sabemos dónde, y no es solamente nosotros, hay algunos equipos que, bueno, algunos que han tenido 2, 1, pero el nuestro ha sido el que ha ganado el premio.
¿La Liga hace un seguimiento de los test o los hacéis vosotros por vuestra cuenta? ¿Cómo se hacen los test en Marruecos?
No, en Marruecos el 99% es el Estado que se ocupa de hacer los test. Solo se hacen los privados en estos momentos cuando se quiere viajar al extranjero. Pero normalmente es el Ministerio de Sanidad que nos hace el test, pues casi cada semana, ¿no?
Cada semana se hacen un test, ¿no?
Sí, una semana, 10 días aproximadamente se hace el test.
¿Cuántos partidos se han suspendido desde que volvisteis a jugar?
Pues se suspendió solo de segundo. Nosotros no hemos vuelto a jugar nada. Va a ser el primer partido de... Solo se jugaron los partidos que estaban atrasados hasta la jornada 21... Y se empezaba hoy se jugaron 2 partidos de la jornada 21 y mañana se jugaban los otros.
Ya.
Y se suponía que nosotros jugábamos mañana.
Ya, ahora, lo normal, hombre, con síntomas y todo, vais a estar un tiempo, un par de semanas fuera de combate, ¿no?
Segurísimo. Son dos semanas de cuarentena con medicación y todo, y luego pues espero que sean unos días, una semana o algo de entrenamiento antes de empezar el primer partido. El hándicap es que se quiere jugar los 10 partidos en un mes. El día 12 de septiembre la liga tiene que terminar.
Sí.
Porque la liga, la temporada siguiente empieza el 14 de octubre.
Sí.
Así que no sé cómo lo van a hacer, sinceramente.
O sea, cada tres días un partido, como se hizo aquí en España, pero con el problema que se dejó un hueco por si había un parón, como ha pasado con el Fuenlabrada, por ejemplo, en el caso que tuvieron los futbolistas. Pero allí, o sea, un mes desde que termina la competición, que quieren que termine la competición, un mes para empezar la siguiente temporada. Pues
sí.
Difícil, ¿no? Difícil.
Muy difícil.
¿La situación en Marruecos cuál es a nivel social? ¿Hay muchos casos de contagio, Juan Pedro?
Pues en las últimas dos semanas sí, está subiendo muchísimo. Sobre todo en la ciudad de Tánger, Casablanca y Fez.
¿Mm?
Al principio, ahora estamos pasando de los 1,000 casos diarios. Y el problema son los fallecidos. Antes había uno o dos al día. Ahora se ha llegado a la veintena diaria.
Ya. Bueno, Juan Pedro, lo primero, la salud, que os recuperéis cuanto antes. Y luego, a ver si se puede terminar la liga. Si se pueden terminar todos esos partidos que tenéis que jugar. Y no sé, es que ha sido noticia... aquí en España, muy impactante por el titular. La Liga obliga a jugar a un equipo que tiene 26 casos de coronavirus. No sé si ha sido ese el riesgo que ha habido o ha corrido demasiado esa noticia.
No lo sé, no lo creo. Nosotros, pues mira, es más incógnita de jugar que obligación de jugar, ¿no?
Claro, efectivamente. Juan Pedro Benal, entrenador del Ittihad Tánger, que tiene un montón de positivos. Un abrazo para todos, que os recuperéis cuanto antes y hablamos. Suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Gracias, David.
A ti.
Hasta luego. Está David de la Peña. Hola, David.
Hola, Gorro, ¿qué tal?
Tu Elite Hat Ángel lo tienes controlado, ¿no? Lo tienes en tu PC, ¿no?
Uf, no me ha dado tiempo. Mira que tenía tiempo en el confinamiento, pero no he llegado tan lejos.
Oye, David, que has estado pendiente de lo que ha pasado en los cuartos de final. Hemos abierto el programa con el final de la prórroga entre el Manchester United y el Copenhague, 1-0 al final, que es el rival del Sevilla, si se clasifica el Sevilla para la semis del domingo. ¿Cómo has visto al Manchester United?
Bueno, pues peor que lo que había mostrado, pues confinamiento, la verdad. Es verdad que he visto en directo el otro partido, luego he revisado el del Manchester United, y es verdad que el Copenhague es un equipo muy ordenadito, que te deja pocos espacios, pero bueno, el Manchester United había mejorado mucho ahí, ya con Pogba, con Bruno Fernández, que ha vuelto a resolver, la verdad, que pues, para mí es uno de los fichajes del año, y gracias a él, pues han acabado pasando de ronda, pero bueno, no han tenido tantísima lucidez como después del parón, que para mí ha sido el mejor equipo de Inglaterra y uno de los mejores equipos de Europa.
¿Qué dirías que es mejor en este punto, el Manchester United o el Wolverhampton, que es el rival mañana del Sevilla?
No, para mí sin duda el Manchester United, o sea, a pesar de lo que ha ocurrido hoy, que al final le ha costado mucho al equipo de Solskjaer llevarse la eliminatoria, es un equipo que tiene más calidad, tiene más argumentos, y el Wolverhampton ha hecho una gran temporada. Es verdad que ha sido a la inversa de lo que le ha pasado al Manchester United, que después del parón estuvo muy bien y el Wolverhampton fue al revés, ha ido un poquito de más a menos, pero tiene muchísimos más argumentos, siendo el Wolverhampton un buen equipo y con sus recursos.
Los peligros, que sí, sabemos que Adama Traoré está muy fuerte, que Raúl Jiménez, que estuvo aquí un rato en el Atlético de Madrid, pero ¿cuáles son los peligros reales del Wolverhampton?
Bueno, para mí sobre todo que es un equipo que te duerme mucho los partidos y que se lleva cada minuto del encuentro se lo lleva a su terreno. Al final es un equipo que... Para mí muy poco Premier, la verdad, entrenado por Nuno, aquel entrenador que estuvo en el Valencia, juega a ritmos bajos, se pasa mucho la pelota, tiene a João Moutinho, a Rubén Neves, que son centrocampistas con muy buen trato de balón, quitan la pelota, y luego si el partido se abre, lo que tú dices, tiene a Adama Traoré, que ha sido una de las sensaciones de la temporada, es un jugador rapidísimo, potentísimo, que en transiciones te hace muchísimo daño, entonces también tienen ese registro, y tienen pegada arriba a Raúl Jiménez y al que no han mencionado, que es Diogo Jota, que para mí probablemente es el mejor de lo que tienen arriba, el de más calidad y el más creativo y el que más daño pueda hacer.
Diogo Jota también lo tuvo el Atlético de Madrid.
Sí.
Los trajo todos Méndez, que Méndez tiene mucho que ver en este Wolverhampton, ¿no?
Bueno, muchísimo, sí, por supuesto. De hecho, este Wolverhampton tiene muchísimos portugueses. Ya no solo, bueno, ya te he dicho, Rubén Neves, João Moutinho, Diogo Jota, Podence, que es un jugador de muchísima calidad, que por cierto no puede estar en Sevilla. Pero sí, tiene mucha mano y mucha parte de culpa de lo bien que le ha ido al Wolverhampton esta temporada.
David, no te muevas mucho, que se nos va un poco la cobertura. Que te quiero preguntar por el Inter de Milán, que hoy le ha ganado al Bayer Leverkusen y es el semifinalista que se va a medir al ganador del Shakhtar Basilea. ¿El Inter cómo está?
Bueno, pues es un equipo de autor, de Conte. O sea, venía de una dinámica muy negativa en los últimos años y desde que ha llegado Conte, pues yo creo que el equipo tiene las ideas mucho más claras. y sobre todo lo que tiene es una de las mejores parejas de delantera de fútbol europeo ahora mismo. Hoy tanto Lautaro como Lukaku, sobre todo el belga, ha tenido un arranque de partido demoledor. Lautaro pues ya le conoce más o menos aquí en España todo el mundo porque está sonando mucho para el Barcelona y es un equipo muy bien construido, pero que sobre todo tiene dos delanteros arriba que de verdad a la mínima te, sí, sí, te genera muchísimo peligro y te salían.
La doble L, Lukaku y Lautaro.
Sí, sí, sí.
David, hablamos estos días. Un abrazo.
Perfecto, Gorro, un
abrazo.
Hasta
luego, el domingo. Esperemos esté el Sevilla, se mediría el Manchester United, pero antes, mañana, gran cita, 9 de la noche, ese Sevilla-Wolverhampton buscando de nuevo meterse en la lucha por este título, por la Europa League, que es muy del Sevilla. La llamada habitual al Parra Center está en juego en la burbuja. La NBA, los partidos de la NBA, hay muchos partidos que se juegan a media tarde y que se pueden seguir si no quiere uno trasnochar mucho, pero le resume todo lo que pasa Rubén Parra. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Bueno, resumen del día, los resultados.
Ha ganado Phoenix, ha vuelto a ganar Phoenix, siguen invictos, 7
no
de 7,
¿no?
7 de 7. 128-101 a los Thunder, con truco, porque los Thunder han reservado muchos jugadores, a tres titulares muy importantes. Solo ha jugado Chris Paul del núcleo duro del equipo y le han ganado por 27 con bastante solvencia, aunque ha empezado muy fuerte el equipo de Oklahoma, al final han remontado y han ganado bien. Y luego Dallas, también reservando a Doncic y a Porzingis y a Finney Smith, a tres titulares, ha ganado a Utah. A mí me parece curioso, Utah ha descansado Donovan Mitchell, empieza ya a descansar gente porque son muchos partidos en muy poco tiempo después de mucho periodo de inactividad y vienen los playoffs y no se quieren arriesgar, nadie se quiere arriesgar a que una estrella se pierdan los partidos importantes.
Pero Doncic está bien, ¿no? Ha sido,
No, Doncic es descanso, igual que Porzingis, lo están haciendo todos los equipos. Está jugando, por ejemplo, ahora Toronto con Milwaukee, que acaba de empezar el segundo cuarto, van 6 arriba los Raptors. Es el partido que podría ser la final del Este perfectamente, son el primero y el segundo del Este. Pues no está jugando ni Anteto, que es el mejor jugador de los Bucks y uno de los tres mejores de la liga, ni Kyle Lowry ni Fred VanVleet. O sea, la gente ya, todos los equipos empiezan a reservar jugadores, sobre todo aquellos que ya tienen la posición asegurada, como es el caso de estos dos, que son primero y segundo del Este matemáticamente.
Bueno, récord de anotación de Carmelo Anthony.
Sí, es más que récord de anotación, que se pone el 15º en la lista de anotadores históricos de la liga. Que es curioso porque te pones a ver la lista y son todos jugadores, claro, los 15 que más puntos han metido en la NBA son todos grandes jugadores. Solo hay uno que es como Carmelo y es que nunca jamás ha luchado por un anillo, que es Dominique Wilkins, que a ti te sonará,
sí,
de
sí,
nuestros
sí,
tiempos mozos. Anotador compulsivo igual que Carmelo, pero que nunca luchó por un anillo de la NBA. Y Carmelo es el único que no ha estado en esas. Nunca ha jugado una final. Todos los que tiene por delante, pues evidentemente son multicampeones en muchos casos. Y llama la atención eso, pues que siendo el jugador que es, con el potencial que ha tenido, que nunca haya tenido la posibilidad de competir por el anillo.
Stephen Curry, que es el gran ausente, vuelve a ser noticia en la NBA.
Está sonando muy fuerte que Under Armour, que es la marca que le viste, bueno, es de hecho Curry es Under Armour, o sea, desde que ficharon a Curry se han hecho con un nombre y subieron las ventas de una manera exponencial en Estados Unidos. Quiere sacar una línea Curry, a lo Jordan con Nike, igual que Nike hizo en su día con Jordan, pues está sonando fuerte en Estados Unidos que Under Armour está pensando en hacer una línea solo para Curry. Sería curioso, no hay nadie, o sea, ni siquiera LeBron tiene su propia línea deportiva, tiene muchos jugadores su línea de zapatillas. LeBron ya va por las 18 o las 19, me parece que lleva, de zapatillas. Yo tengo un par de ellas.
Sí.
Y cada jugador, pues, Kevin Durant también tiene 8 o 9 modelos. Kobe Bryant en su día también tenía sus modelos. Pero una línea de ropa propia sería el primero en hacerlo, Stephen Curry, después de Jordan.
Dos líos. El primero es una multa a Draymond Green.
A mí esto me parece una broma, de mal gusto. Draymond Green dijo el otro día, Devin Booker, la estrella de los Phoenix Suns, el compañero de Ricky Rubio, está rindiendo un nivel espectacular. A mí es un chaval que se le caen los puntos por las esquinas, es un máquina. Hoy ha vuelto a meter 30 y pico, ha metido un triple de 8 metros mientras saludaba a su madre. O sea, es una locura de tío. Pues dijo Draymond Green que el otro día, después del partidazo de Phoenix que hizo, que tenía que pirarse de ahí. que no podía seguir malgastando su talento en Phoenix. Pues le ha montado la NBA porque lo entienden como tampering, como incitación a que un jugador abandone su equipo para fichar por otro. 50.000 pavos. A mí me parece una locura, o sea, ni un poquito de libertad de expresión. Es un hombre que está en su casa viendo el baloncesto, que no está su equipo clasificado, y que ve una actuación estelar de un compañero y dice, joder, vete de ahí, que con Phoenix no vas a luchar por un anillo en la vida. No te está diciendo, vente conmigo a los Warriors.
¿Eso que hay un tribunal de la NBA, como un comité de competición o qué?
No, eso no está el... más que un tribunal es el cuerpo de multas de la liga, que está activo, sí, hasta en estas.
Rascando, ¿no? Bueno, y la última es una historia entre Kevin Durant y un podcast. ¿Qué ha pasado?
Bueno, a mí me parece la broma suprema de la semana, del mes y yo diría casi del año. Durant entró el otro día haciendo unas declaraciones, le preguntaron por qué pensaba de cómo serían las finales y tal. Pues hay una mujer que tiene un podcast que siguen alrededor de 200 personas, que puso verde a Durant. Vino a decir que Durant... Que
o sea, le siguen 200 personas.
Sí.
En un país de 200 millones.
Que Durant, que quién era para hablar de tal, que no sé qué, que era un indundi, que tal. Bueno, le dijo cosas bastante peores. No sé cómo un podcast de esta incidencia ha llegado a los oídos de Kevin Durant y ha tenido la brillante idea de seguir en Twitter a la novia de esta chavala y darle like a varias fotos. Y claro, la chavala se ha vuelto loca y le ha puesto más de vuelta y media todavía. Y Durant ha contestado diciendo que él no ha sido, que se ha vuelto loco el móvil en tono jocoso, en tono de humor. Yo creo que lo hace por tocar las narices. Estará aburrido en su casa, él está lesionado, lleva toda la temporada lesionado, no ha jugado. Y le llegaría a esto y diría, sí, pues te vas a enterar, hombre. Te voy a seguir para que vea todo el mundo que sigo a tu novia y le voy a dar like a tres fotos. La historia es que la que hace el podcast, su foto en Instagram es disparando con una metralleta.
Jo.
A una diana. O sea,
¿el podcast de qué es, has dicho?
No tengo ni idea, o sea, ella habla de deporte, habla de cosas, sí, en general. En este caso está hablando de baloncesto, de la NBA. Yo el podcast no lo escucho en mi vida, así que no soy uno de los 200 afiliados.
Sí.
y el tema es que es eso, que critica duramente a Kevin Durant por las declaraciones que hizo y por los pronósticos, que también criticar a alguien por los pronósticos, pues cada uno que piense lo que le dé la gana, ¿sabes? Tampoco, no,
bueno,
sé.
Estas cosas que son pequeñas pero que se hacen grandes, ¿no?
Sí, pues, grandes, total. Bueno, la muchacha lo último que ha dicho es que va por más de 10.000 visitas, que no se ha visto uno igual
normal,
en su vida.
Normal, normal. Bueno, está jugando a esta hora de la noche el Milwaukee-Toronto, que está en el segundo cuarto.
Sí, a 8 minutos del final, están 9 arriba los Raptors. Marca ha jugado los primeros 5 minutos. Yo no creo que juegue hoy más de 15 minutos más tampoco. O sea, ya te digo, se están midiendo esfuerzos porque lo importante viene a partir del sábado. Está muy curioso, Corro, la lucha por la octava plaza del oeste. Hay 4 equipos, Memphis, Portland, Phoenix y los Spurs, que están en un partido y quedan 2 por jugarse. Yo creo que se van a meter al final Memphis y Portland, porque el calendario de Memphis es malísimo, son los Celtics y los Bucks, pero es que si hacen lo de hoy, si no juegan Tetocumpo, si los Celtics salen sin Tatum, sin Jalen Brown y tal, y los otros jugándose la vida, pues lo mismo Memphis rasca alguna victoria. Phoenix tiene que ganar los 2 partidos y que Memphis pierda por lo menos alguno.
No te he preguntado todavía que tu pronóstico para las finales, que es Los Ángeles y Milwaukee-Toronto, ¿o qué?
Uf, yo tenía mucha fe en Filadelfia, pero está haciendo una burbuja lamentable y encima se le han lesionado Embiid y Simmons, que son sus 2 mejores jugadores. Así que hay que ver. Yo respeto supremamente a los Celtics. A los Celtics hay que tenerlo siempre en cuenta. Sí es verdad que viendo el nivel mostrado, los Bucks y Toronto se merecen por derecho propio ser nombrados finalistas del este.
Y noroeste, Los Ángeles, ¿no?
I hope so, espero que sí.
Muy bien, hasta mañana, Parra. Parra Center, un abrazo, chao, chao. En el territorio Peaky Blinder, un poco de ciclismo con Alberto Arauz. La noticia del día es García Cortina, que ha fichado por Movistar, Alberto.
Sí, señor, gran fichaje, Corro. Es un asturiano de 24 años, es el futuro del ciclismo español. Además, es una rara avis en nuestro ciclismo, porque es un tío que está enamorado de las clásicas del Adoquín, de París-Roubaix, del Tour de Flandes, y que yo tengo el convencimiento de que va a ser el primer español de la historia que va a ganar la París-Roubaix. Con lo que eso significa, es verdad que son carreras que no tienen tanta tradición en nuestro país, pero a nivel europeo son tremendas, y yo creo muchísimo en este chaval.
Movistar 2021, entiendo, ¿no?
Exactamente. Tres temporadas a partir del año que viene. Va a estar Iván García Cortina. Para el equipo es un fichajazo. Tengo dudas si para Cortina es la mejor elección, porque el Movistar es un equipo sin tradición en este tipo de clásicas. Iván García Cortina además está evolucionando en un gran sprinter y Movistar no le va a preparar los sprints, así que vamos a ver cómo le sale la jugada, el tiempo lo dirá. Pero quiero que escuchen los oyentes las primeras palabras de Cortina como nuevo ciclista de Movistar.
Pues estoy súper contento, ¿no?, de pasar a formar parte del Movistar Team a partir de 2021. Llevo 4 años en mi equipo actual, la verdad que es súper bien, pero yo creo que llega el momento de hacer un cambio, de buscar nuevos objetivos, nuevos retos, nuevas motivaciones. Es el momento adecuado, yo creo. Un equipo, pues el equipo de casa, además perseguimos un sueño en común, ¿no?, que es mi sueño personal y uno de los pocos, una de las pocas carreras que le queda por ganar a este equipo, que es la Paris-Roubaix. Así que los sueños están para cumplirse y habrá que pelear por ello.
Además es un tío majísimo, ¿eh? Corro.
Se le nota en la voz, yo no le conozco, no hablo nunca con él, pero tiene, sí, de buena gente.
Muy amigo de Erifrade.
Muy amigo de Erifrade.
Sí, sí, señor. Y te cuento una cosa sobre Fabio Jakobsen, que es el ciclista que se pegó aquel tortazo,
sí,
el miércoles pasado. Para él,
¿Cómo está Jakobsen?
Pues hemos recibido todavía mejores noticias en el día de hoy, porque los médicos que le están atendiendo en Katowice, en Polonia, son muy optimistas de cara a que pueda volver a subirse una bicicleta, incluso que vuelva a competir. Las únicas noticias un poco menos buenas es que estéticamente se va a ver bastante afectado en el rostro. El golpe más fuerte se lo pegó en el rostro y tiene dificultades todavía para comunicarse, para hablar, porque sufrió una operación profunda en el paladar. Así que bueno, dentro de lo crítica que fue la situación hace unos días, es para estar contentos y Jakobsen parece que se va a poder volver a subir a una bicicleta.
Bueno, hay auténticos magos en la medicina ahora, afortunadamente, en la cirugía estética, a ver si le dejan lo mejor posible a Fabio Jakobsen, que parece que nos hemos olvidado de él después de los 2 o 3 primeros días, hablando de lo que le hizo Groenewegen, que no sabemos nada de él, después de las declaraciones que hizo en la televisión de su país, ¿no?
No, Groenewegen se fracturó la clavícula y lo último que sabemos de él es que no tiene ganas de volver a subirse a la bicicleta.
Normal.
Esperemos que sea temporal y que salga adelante, porque fue una imprudencia, pero me cuesta mucho creer que lo hiciera aposta, evidentemente.
Hombre, sí. No, sobre todo, no, aposta no sé si la acción, sí, pero la consecuencia es evidente.
Exacto.
Que no.
Exacto.
Gracias, Alberto. Has empezado en el Colonia Stadium y has terminado en la Paris-Roubaix.
Sí, señor.
¿Cómo son las cosas? Hasta luego, Alberto. Hasta luego. Bueno, y va a terminar Miguel Aguilar con unas cuantas cosas, porque anoche dejamos el torneo PGA a punto de terminar y de ese torneo sale de nuevo número uno John Rahm.
John Rahm, sí, nuevo número uno del mundo. Otra vez, una semana después de perder el trono, lo ha recuperado en ese PGA Championship. Ha quedado 13º, no ha sido su mejor torneo, ni muchísimo menos, pero al final acabó salvándolo en la última jornada y le valía con que no ganase Dustin Johnson, y así fue, le hizo un favor ganando Morikawa, que fue quien se llevó el primer major, el primer grande de la temporada, y John Rahm, número uno del mundo, otra vez. En atletismo, te cuento que Bruno Hortelano, en el campeonato de Andorra, ha marcado un récord en 15,42 segundos, la mejor marca en 150 metros de la historia del deporte español.
Qué bien,
está muy bien.
La vuelta de Bruno Hortelano, que hace un montón que no competía.
Hablamos todo de números unos y ayer no pude decirte que Juan Lebrón y Alejandro Galán se llevaron el Adeslas Tour del World Padel Tour, la pareja española que también es número uno del mundo. O sea que en pádel, en golf, en atletismo tenemos grandísimos deportistas. Y en el extranjero, déjame decirte una cosa, ya yendo al deporte, al fútbol otra vez, Liverpool ha fichado a Tsimikas, lateral izquierdo, por 13 millones de euros. Paco Ayestarán, ex del Valencia, entrenador español, ha fichado por el Tondela portugués. Y una mala noticia de última hora, 20 jugadores de la Liga Argentina han dado positivo en coronavirus en los test previos a la vuelta a los entrenamientos. 20 jugadores han dado positivo en 10 equipos diferentes.
Contado queda. Miguel Aguilar, muchas gracias. Bueno, les voy a dejar, señores, en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando ustedes, que es la cadena COPE, ni lo duden. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Buenas noches.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.